4 de la tarde, 3 en Canarias, y gracias un día más por acompañarnos en la sintonía de radio. Aquí vamos a comenzar, es la tarde, 3 horas de radio con mayúsculas, que nos van a llevar como todas las tardes hasta las 7 en este martes 11 de abril, Martes Santo. Y ya saben ustedes el gusto que tenemos en este programa por marcar la diferencia, por no hacer seguidismo de la mayoría. Y hoy, pues hoy lo vamos a volver a hacer. Porque si ustedes tienen la oportunidad y acuden ahora a Internet, comprobarán que las noticias que mandan ahora en la prensa digital son, por ejemplo, Cataluña y su incoherencia económica, expoliando ahora a Barcelona, el titular de Libertad Digital, o el titular que llevan ahora mismo ABC y La Razón sobre esa bolsa de parados que ahora quieren crear en Cataluña para organizar el referéndum, o el titular del Mundo, la deuda pública y esos 20 años que vamos a tardar en alcanzar el objetivo, o si lo prefieren, si ahora mismo se dan un paseo virtual por el diario El País, encontrarán el titular de portada de ese aviso de Trump avisando a Rusia de que debe elegir entre el Assad y Estados Unidos. De eso ahora no vamos a hablar. No vamos a hablar de ninguna de esas noticias, lo vamos a hacer después en la tertulia, porque ahora nos vamos a centrar en otra noticia que no está destacada en los medios, que tenemos que ir a buscarla si queremos entrar en el detalle de la noticia. Y me estoy refiriendo a la tremenda represión que volvió a sufrir ayer la oposición y el pueblo venezolano en las calles. Además, la diferencia con las protestas que se han sucedido estos días es que esta vez los esbirros del régimen de Maduro han perfeccionado sus técnicas y ahora ya dispersan a los manifestantes lanzando gases lacrimógenos, y además los lanzan desde helicópteros y apuestan francotiradores en las ventanas de los edificios oficiales. No sé si lo han seguido en las últimas horas, pero Caracas y otras ciudades venezolanas han vuelto a ser el escenario de una batalla campal que se ha prolongado durante varias horas por las calles y que además se ha saldado con más de 2 centenares de heridos y con una veintena de detenidos.
Mi percepción es que no hay libertad. Realmente el pueblo tiene el derecho de elegir a quien quiere en la presidencia y está un pueblo en la calle, ¿sabe? Clamando libertad.
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Es el grito desesperado de miles de venezolanos. En Venezuela hay apagón informativo desde hace años y, sin embargo, hay medios de comunicación, hay periodistas que se resisten a no informar sobre lo que está pasando. Y periodistas que buscan cualquier tipo de grieta en el sistema para mostrar al mundo lo que allí está sucediendo. Hay periodistas valientes, que se juegan el tipo por informar y que cada día luchan por vencer la censura. Y estamos en comunicación con uno de esos periodistas, se llama Alberto Rodríguez, periodista venezolano y productor de Telemundo Miami. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve, muchísimas gracias por esta invitación.
No, muchísimas gracias a ti, sobre todo por el coraje, por la valentía que tenéis para seguir informando sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, porque sabemos que el régimen de Maduro trata de bloquear, de censurar cualquier señal que muestre al mundo todo lo que está pasando, y ahí estáis vosotros, hay medios de comunicación y periodistas muy avezados que estáis intentando superar la censura y además recurriendo a las redes sociales, que en este caso son una ventana al mundo, ¿no?
Sí, no, por supuesto, es que el gobierno de Maduro lo que intenta de una u otra manera callar la realidad de lo que sufre el país, de lo que sufre Venezuela. En los últimos 18 años del régimen chavista han seguido el mismo modelo cubano de apagar las voces independientes, de censurar las voces que de una u otra manera no comulgan con el mismo proyecto. Y bueno, y nuestra labor como periodista es esa, nuestra labor es como periodista es ser la voz de los que no tienen voz y mostrar la realidad de un país. El periodismo es antipoder, y yo creo que el periodismo, a mí este tipo de periodismo me ha tocado, me ha llevado al exilio, pero prefiero un exilio que ser parte o cómplice de un sistema que ha destronado, que ha destruido totalmente a Venezuela.
Por si hay algún oyente, Alberto, que no ha visto las imágenes, yo tengo que decir que los vídeos que nos están llegando a la redacción y que hemos estado visionando son de contenido muy duro. Vemos reporteros heridos por impacto directo de granadas de gases lacrimógenos. Vemos incluso a una diputada de la oposición golpeada en el pecho por un impacto directo de granadas. Vemos a un manifestante tumbado en el suelo con fractura en el cráneo, por no hablar de ese bebé que también está dando la vuelta al mundo, cogido en brazos por un equipo médico. ¿Cómo fue la protesta de ayer?
Mira, la protesta de ayer ya fue el quinto día de protestas que se está viviendo en Venezuela. Es el quinto día de un pueblo que está saliendo a las calles a exigir lo que en cualquier democracia se puede exigir y la manera en la que las diferencias políticas se pueden diferir en democracia. Lo que está saliendo la gente a las calles es para pedir elecciones, es para pedir que se cuenten, que de una u otra manera el chavismo se someta al escrutinio público de la gente. Fue el quinto día de una gran manifestación que fue violentamente reprimida, violentamente sacudida por órganos de seguridad del Estado. Hasta ayer, hasta las 11:30 de la noche, el reporte que recibía era que habían más de 250 heridos por esta represión, habían más de 25 arrestos, habían personas que de una u otra manera salieron golpeadas con objetos contundentes. Mi colega Ramón Camacho, que es el que hace referencia de La Patilla, fue uno de los periodistas que sufrió una rotura de tibia producto de esta represión. La diputada Delsa Solórzano, a quien un guardia nacional, un militar venezolano, a una diputada, a una congresista electa por el pueblo, le disparó a quemarropa en el pecho una bomba lacrimógena. Es decir, estamos viendo un control desmedido de fuerza de lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro para de una u otra manera intentar minimizar estas manifestaciones, que son miles y miles de gente que están tomando diariamente las calles en Venezuela. Hoy la oposición venezolana acaba de madrugar, en la mañana de hoy, a las puertas de la Comandancia General de la Guardia Nacional, que es el órgano militar encargado del control del orden público, para exigir respeto a la Constitución, para exigir a los militares que se apeguen a la Constitución y que digan basta a la ruptura del hilo constitucional, que se pongan a derecho y que apliquen lo que dice la Carta Magna a la hora de restituir la constitucionalidad en Venezuela.
¿Se puede decir, Alberto, que el pueblo venezolano ha perdido el miedo a salir a las calles? ¿Ha perdido el miedo a alzar la voz?
Yo lo que creo que el venezolano siempre ha sido muy irreverente. Lo que pasa es que en los últimos años, en la vida política venezolana, se han cometido errores, tanto de un lado como de otro. Yo lo que sí creo que hoy el venezolano está cansado, el venezolano está molesto, el venezolano lo que tiene sed de un mejor país, tiene sed de oportunidades. En Venezuela hay una grave crisis humanitaria, en Venezuela hay una grave crisis alimentaria, es decir, son muchas las razones, ya no son razones de seguridad, ya son razones económicas, ya no son razones de seguridad ni económicas, sino también son razones de que la gente no consigue qué llevar para su mesa a comer. Y más allá de eso, son razones de que la gente siente que la Venezuela de hoy es una Venezuela invivible, es una Venezuela donde no tienes ningún tipo de oportunidades. O luchas por Venezuela o simplemente te toca autoexiliarte o irte del país, irte al destierro.
Yo por eso no entiendo las declaraciones que en las últimas horas ha hecho Nicolás Maduro. Quiero que las escuchemos juntos para luego pedirte una opinión.
Hay que aprovechar cada momento de la vida para ir llevando el ser que somos con amor, recordando todo lo que ha transitado en nuestra infancia y haciendo que el presente cada vez sea mejor. El odio no deja nada bueno. Del odio y la violencia no viene nada bueno. Por eso cultivemos la fuerza de la paz. Cultivemos en esta Semana Santa la fuerza del amor, la fuerza de Dios. La más grande. Dios dijo nuestro Señor Jesucristo en San Lucas: venid a mí, le dijo a los niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Hagamos con nuestros niños el reino de los cielos aquí, en la tierra, con amor. Sigamos disfrutando esta Semana Santa. Desde hoy hasta la próxima semana. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Siempre! ¡Siempre!
Se me ha olvidado ponerles en situación a los oyentes, porque son unas imágenes de Nicolás Maduro columpiándose en un parque infantil, y de ahí esas voces que se escuchaban de los niños que le rodeaban detrás de una pelota. Y ahora te voy a pedir la opinión, pero hablando de la fuerza de la paz, del amor, y además le recordaría el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero bueno, quiero escucharte a ti, Alberto.
Se habla del amor, del no al odio, pero es que en Venezuela desde hace 18 años, desde que llegó Hugo Chávez al poder, el discurso ha sido la confrontación, el discurso ha sido señalar, el discurso ha sido atacar, el discurso ha sido amedrentar a los que quienes no comulgan con este sistema. Es decir, fueron ellos mismos. Es irónico que se hable de paz, que se hable de amor, cuando ellos son los que tienen círculos bolivarianos armados con armas de alto calibre en Caracas, que disparan a manifestantes opositores. Son ellos los que tienen tomadas las instalaciones de muchas dependencias. Son ellos los que tienen los llamados consejos comunales, o lo que se conocía como los CDR cubanos, que son grupos élites para identificar en las comunidades quiénes son los opositores y quiénes son los que están con el gobierno. Son ellos los que dicen que el que es opositor no puede recibir ninguna ayuda, no puede trabajar en ningún departamento gubernamental. Son ellos los que votan a los empleados públicos que de una u otra manera disienten. Y más allá de eso, durante toda esta represión de 5 días que está llevando Venezuela, la pregunta que muchos deberían hacerse, ¿dónde está Nicolás Maduro? Pues la respuesta es clara. Nicolás Maduro hoy, martes 11 de abril, está en La Habana, Cuba. Cuando un país está sumergido en el caos, cuando un país está sumergido en la crisis política, ¿qué hace Nicolás Maduro? Huir a Cuba, simplemente. Se va a Cuba, se va a La Habana, y como si nada. Hoy en Venezuela hay una sed de cambio, y se está pidiendo a los gritos un cambio. Si Nicolás Maduro y el chavismo dicen tener la mayoría del pueblo y que son apoyados, ¿cuál es el miedo de ir a unas elecciones? ¿Cuál es el miedo de haber bloqueado un referéndum revocatorio durante el año 2016? ¿Cuál es el miedo de medirse las elecciones municipales a alcaldes y gobernadores en Venezuela? ¿Cuál es el miedo que tiene el chavismo en ir a unas elecciones? ¿Cuál es el miedo de tener a Leopoldo López preso, de tener ahora inhabilitado a Enrique Capriles? Es decir, están buscando la manera de cerrar los obstáculos a la disidencia, de cerrar las puertas a la oposición, pero hay un pueblo que se está enfrentando en la calle, y que por lo que veo y por lo que creo en el análisis de Venezuela, esto va a continuar a pesar de que sea Semana Santa.
El día que Maduro dio el nuevo golpe de Estado, arrebatándole a la Asamblea Nacional todas las competencias, yo recuerdo que estábamos en directo en este programa, en el programa Es la Tarde. Recuerdo entonces el llamamiento y la petición que hicieron varios cargos de la oposición, y una de esas peticiones era que se entere todo el mundo. Hay medios de comunicación aquí en España que están silenciando lo que está pasando en Venezuela. No es el caso de Es Radio, de esta cadena de emisoras. También hay políticos que miran para otro lado cuando les pides que condenen la falta de derechos humanos, o que incluso pidan la libertad de presos políticos como Leopoldo López, que lleva condenado y apartado y arrinconado en una cárcel de máxima seguridad. En España nosotros tenemos un partido político que se llama Podemos, y todos sabemos de dónde viene. Y esta mañana, la líder de Andalucía de Podemos, Teresa Rodríguez, ha pasado por los micrófonos de Radio Nacional de España, que es la cadena pública de este país. Quiero que escuches, cuando le preguntaban por Venezuela, quiero que escuches lo que ella respondía.
Pues mire, la única Venezuela que a mí me preocupa está en mi barrio, es una calle, la calle Venezuela, en el barrio de La Viña, y ahí hay serios problemas de integración social. Hay familias que no pueden pagar la luz y el agua porque las facturas no dejan de subir, hay familias y personas que llevan años sin encontrar un empleo, hay niños que desayunan en el colegio porque en casa no tienen para desayunar. Esa es mi preocupación.
A mí me indigna como española, pero supongo que a ti, Alberto Rodríguez, periodista venezolano, supongo que te indignará también como venezolano.
Mira, y me indigna mucho de un lenguaje en donde el que todo el mundo sabe, y los venezolanos lo sabemos, que el partido Podemos cómo creció, con qué dinero se fundó, con qué dinero se financió. Es decir, ellos son de una u otra manera el partido Podemos en España, parte de la desgracia que está viviendo Venezuela, porque se han aprovechado de las circunstancias políticas que tiene Venezuela para aprovecharse económicamente. Yo considero que los derechos humanos, las violaciones, los delitos de lesa humanidad no tienen fronteras, no tienen nada que diga yo no puedo porque yo no soy venezolana, o yo no puedo opinar si cometen violaciones de derechos humanos en España. Es muy lamentable que se hagan la vista gorda, pero no es solamente eso. Hemos también visto otros personajes, en el caso del expresidente español, que
Zapatero.
Zapatero, parte del diálogo, que se le cuestiona, ¿Leopoldo López es un preso político o no es un preso político? Y simplemente respondo que es simplemente un preso. Es decir, ¿a qué se está jugando? Se está jugando a que la situación en Venezuela continúe, se está jugando a que Venezuela, la situación de Venezuela se agrave mucho más. Es decir, las circunstancias de lo que está viviendo hoy Venezuela son sumamente graves, son sumamente preocupantes para el hemisferio, para su totalidad, y es muy lamentable que hayan políticos, que hayan personajes en el mundo que de una u otra manera quieran minimizar, siguen el mismo papel de Nicolás Maduro, de tratar de minimizar lo que no se puede minimizar, lo que la calle en Venezuela está hablando, y no se puede. Lamentablemente, en Venezuela los medios están comprados por el chavismo, los medios se autocensuran por medios de que los cierren, pero nosotros en el exterior, los que estamos en el exterior, tenemos una fuente y una ventana para difundir lo que está pasando en Venezuela. Gracias a Dios, hoy en día existen las redes sociales, porque por las redes sociales nos estamos enterando mucho más rápido y efectivo que cualquier cadena de televisión de lo que ocurre en Venezuela. Y nuestro trabajo va a seguir haciendo eso, denunciar lo que está pasando, así traten de una u otra manera de silenciar y minimizar lo que ocurre hoy, la tragedia por la que está viviendo Venezuela.
Alberto Rodríguez, periodista venezolano y productor de Telemundo y Miami, quiero decirte desde España que no estáis solos y que desde aquí os apoyamos y os mandamos un abrazo enorme.
Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por la solidaridad. Y el mensaje yo creo que es ese, a los venezolanos que están en España, que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza de que el país que queremos y el país que de una u otra manera siempre hemos soñado, está muy pronto y está pronto a llegar.
Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Miriam.
Estábamos escuchando antes las declaraciones de Teresa Rodríguez, hablábamos con este compañero periodista venezolano de Podemos y sé que has estado toda la mañana rastreando, buceando en la hemeroteca y en la fonoteca, ¿en busca de qué?
Así es, hemos recogido un pequeño ejemplo de todas estas veces que Podemos se ha negado a condenar esas actuaciones represoras y los golpes contra la democracia de Nicolás Maduro. Son muchas más, hemos recogido una decena en Libertad Digital y vamos a poner algunos ejemplos de ellos. ¿Qué quiere decir? Que nunca han condenado ese régimen. Ya desde el Parlamento Europeo al que llegó Pablo Iglesias, los de Podemos evitaban condenar todas las decisiones del presidente venezolano, como por ejemplo cuando se pidió la liberación del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Nos vamos, Nieves, a enero de 2016. Ahí se firmó un manifiesto en el que se pedía a Nicolás Maduro desde España que respetase los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela, en las que, recordemos, la oposición ganó la mayoría de los puestos de la Asamblea Nacional. Pues bien, se negaron, Nieves. Abril de ese mismo año, con el padre de Leopoldo López en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados, se discutió en ese hemiciclo una proposición no de ley del Partido Popular, en la que se pedía la liberación de los presos políticos en Venezuela. Y como te puedes imaginar, desde
se
Podemos.
Negaron.
Exactamente. Y no solo eso, ante los abucheos de los demás grupos, el responsable de política internacional de Podemos, Bustín Luis, se defendía de alguna manera de esos abucheos así.
Si ustedes trajeran a esta Cámara una preocupación y un compromiso sincero con los presos políticos y los derechos humanos, tal vez hablaríamos aquí alguna vez de los más de 600 presos palestinos.
Mayo de 2016, Nieves Pablo Iglesias se negó a la petición que le hizo la Asamblea Nacional de Venezuela, en la que anunció que se iba a pedir al diputado de Podemos que informase sobre el supuesto dinero que había recibido su partido de Nicolás Maduro. Se negó y en ese momento utilizó uno de los recursos más utilizados por los dirigentes de Podemos cuando se les pregunta por este tema. Ese que dicen de que no les gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero cuando se les pregunta concretamente por Venezuela, ahí Nieves pues se callan.
Lo que pasa es que si hubiera que recorrer todos los países amigos de España en los que se violan los derechos humanos, probablemente no sería posible hacer una campaña electoral en España. Ya le digo que a mí no me gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero estará usted de acuerdo conmigo que algunos, por ejemplo, de Arabia Saudí no hablan.
Septiembre de 2016, Nieves, era Carolina Bescansa la que evitaba este tema diciendo que solo salía cuando se acercaban unas elecciones. Entonces ella creía que iba a haber unas terceras.
El tema venezolano solamente aparece en el marco preelectoral en España y el hecho de que me pregunte por Venezuela me hace creer que empieza a cuajar la convicción de que vamos a terceras elecciones.
Y hace unos días dieron un paso más. Nieves se volvieron a negar a apoyar una declaración institucional en el Congreso que expresaba la profunda preocupación de la Cámara Baja por la evolución de la situación en Venezuela. Y no solo eso, llegaron a equiparar la situación de ese país latinoamericano con la condena en España a un año de prisión de la tuitera Cassandra. Segundo González.
Hay que analizar lo que ha sucedido en Venezuela, que es algo que nos preocupa. A mí personalmente también me preocupa que se condena a un año de prisión a una tuitera. En este país también tenemos cosas que observar en referencia a los derechos humanos.
Y la última, Nieves, esta mañana, Teresa Rodríguez diciendo en Radio Nacional que la única Venezuela que le preocupa es la de su barrio, una calle.
Pues esas son las declaraciones que estábamos escuchando. Gracias, Miriam Muro, y fenomenal trabajo el que haces en Libertad Digital y el que acabas de relatar ahora mismo en Es Radio.